Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Página de historia, hombre, le ponemos a Manu Chao. José Luis Corral, hola, historiador, muy buenas.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
A ver, hoy es llamativo, porque hoy vamos a hablar de Cervantes. De Cervantes, Miguel de Cervantes. Pero no su faceta de escritor. Yo, por cierto, he aprendido una cantidad de cosas al mirar esto. Yo no tenía ni idea de que Cervantes había pasado tanto tiempo fuera de España y guerreando y no sé qué. No lo sabía, la verdad. Ni que había escrito el Quijote tan mayor. No tenía idea. Y te he visto a ti que si se duda de que nació en Córdoba.
Bueno, hay varias dudas. Incluso se duda que si nació en Córdoba o, como se dice tradicionalmente, en Alcalá de Henares. Es que hace unas semanas un profesor de la Universidad de Granada encontró un documento con la firma de Miguel de Cervantes que parece que había nacido, como dice que ha nacido, en Córdoba. La verdad es que tenemos tres Miguel de Saavedra en torno a la segunda mitad del siglo XVI y cualquiera de ellos podía ser, con lo cual esa duda, que es una más de las muchísimas que existen sobre Cervantes, su vida, incluso su obra, pues planean por ahí, por el universo de la historia.
Bueno, primera sorpresa, para mí, que soy muy cateto, el manco de Lepanto no era manco, eso va a empezar.
Bueno, era una herida, tuvo una herida de un arcabuzazo, pero él quizá exageró un poquito, porque al fin y al cabo, tener una herida de guerra podía conllevar una pensión por parte del rey, ¿no? Y por tanto exageró un punto. Además era de la mano izquierda, con lo cual era diestro, escribía con la derecha. Bueno, quizá exageró un poquito esa cuestión de ser manco, porque una herida de guerra era una tilde de honor, como él dice en varias ocasiones en sus libros.
O sea, no es un muñón en la muñeca. Tenía la mano, no, no. Y a lo mejor no le funcionaba al 100%, pero tenía mano.
No es que le faltara la mano ni el brazo, sino que tenía una herida y, bueno, esa cicatriz él la exhibía pues con mucho orgullo.
¿Y por qué acaba él en Lepanto, en la batalla?
Bueno, es que él es un militar realmente. Él se embarca, probablemente huyendo de Madrid. Hay un documento que dice que un tal Miguel Cervantes, algunos dudan que fuera el propio Miguel Cervantes, autor del Quijote, tiene un duelo en Madrid en 1569 y que el rey ordena que lo apresen. Y para huir de la cárcel, lo que hace es, como hacía mucha gente, enrolarse en el ejército. Viaja a Italia, allí se pone al servicio de un cardenal, el cardenal Acquaviva, que era muy jovencito, tenía 24 años este cardenal, y a partir de ahí ya pues enrola con los tercios y con el ejército de la Santa Alianza en la batalla de Lepanto. Así es como acaba en el ejército, huyendo de la posible cárcel, como tantos otros reos, claro.
¿Y de verdad fue héroe?
Es un poco dudoso. Él mismo es el que hace alusiones permanentes a su participación en la guerra y en la batalla de Lepanto. Dice, por ejemplo, que estaba muy enfermo en el momento de la batalla, poco antes de celebrarse la batalla, y que a pesar de tener fiebre y estar pues impedido, que él quería morir por España, quería morir combatiendo como un héroe, y que a pesar de la fiebre se levantó y combatió. Bueno, hay también dudas al respecto, pero sí es cierto que participó en la batalla. Ahora, si fue un héroe o no, eso queda un poquito en la niebla de la historia.
Ya te has cargado la batalla de Covadonga, te estás cargando ahora al manco de Lepanto, no respetamos nada. ¿Qué quieres decirnos algo más de Cervantes en ese momento bélico?
Bueno, es que él participó en la batalla, fue apresado y lo más curioso es que estuvo 5 años preso en Argel, a la vuelta, no en la batalla, a la vuelta de la batalla, cuando ya volví a España unos meses después, pues unos bereberes, unos berberiscos, unos piratas, capturaron la nave en la cual volví a España y lo llevaron a Argel y allí estuvo 5 años preso, nada más y nada menos. Y después de esos 5 años, los trinitarios y los mercenarios, órdenes religiosas que se dedicaban a rescatar cautivos, pagaron el rescate y lo trajeron a España. Pero vamos, estuvo 5 años preso en cárceles de Argel, que tuvo que ser muy duro realmente.
Sí, bueno, luego habla mucho de Argel en varias obras.
En todas sus obras, sí.
Y pedían 4.000 ducados, o sea, pedían una salvajada por él.
Sí,
pues suponían que iba a ser famoso.
Bueno, si hubiera sido ya famoso, fíjate lo que hubieran pedido por él, mucho más de 4.000 ducados. Pero efectivamente creían que era un hombre noble, que era un hombre, él era noble, él era un infanzón, su padre había venido a menos, habían caído, bueno, no en la pobreza, pero no tenían dinero, pero los berberiscos pensaron que era un hombre rico y por eso pidieron tanto dinero. Y de hecho los trinitarios y los mercenarios pues hicieron un esfuerzo y lo rescataron junto a 40 cautivos más, que era la obligación de estos mercenarios que se dedicaban precisamente a eso, a rescatar cautivos en esta España que combatía con los turcos en el Mediterráneo.
Muy bien, pues ya está. Ya sabemos que el banco no era manco y que lo de su heroicidad pues fue más bien divulgado por él mismo. Así que... Pero bueno, que estuvo. Gracias, José Luis. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Son las 6 de la tarde y 2 minutos. 5 y 2 en Canarias. Ronda informativa y empieza el viaje por el fútbol de primera.
¡Ahí va! La ronda informativa de tiempo de juego. ¿Sabes que cada vez que juegas a las loterías de la 11 puedes ganar algo mucho más importante que un premio? Sí, ayudas a mejorar la vida de miles de personas con discapacidad en nuestro país. A ti que juegas a la 11, ¡bien jugado!
¡Bien! En una hora, todos los partidos de la penúltima jornada de primera, todos destacando... Zona baja, el Cádiz Las Palmas. Zona europea, el Betis Real Sociedad. Enseguida visitamos todos los estadios con la ronda de novedades. En segunda, antepenúltima jornada, se jugó el Eibar 1, Cartagena 0 y debe estar en la recta final el Alcorcón Real Valladolid, Dani.
Minuto 90, añaden 3, esto está empate, Alcorcón 1, Real Valladolid 1.
El Valladolid volvería a estar segundo en ascenso directo, o sea, volvería al ascenso directo. Pero el Alcorcón no se acercaría mucho, se quedaría a 3 de la salvación. A las 9 de la noche, Zaragoza Racing de Ferrol y para mañana Español Oviedo y Villarreal B Albacete. En la Premier, descanso en la última jornada por el título Manchester City-West Ham, Millán.
Se la estaría llevando el Manchester City porque está ganando. Le ha metido emoción Kudus con un gol en la recta final de la primera mitad, pero la ventaja es para el Manchester City con 2 goles de Foden. Manchester City 2, West Ham 1.
Si fallara el City, si le empataran al City, ¿qué está haciendo el Arsenal, Masilla?
Está empatando a 1 en casa contra el Everton. Empezó perdiendo con un gol del Everton de Gueye y empató al borde del descanso con un gol de su lateral izquierdo, del japonés Tomiyasu. Aún hay esperanza en el Emirates, aún hay esperanza entre la gente del Arsenal de poder llevarse esta Premier.
Bueno, primero tiene que ganar y segundo, que es lo más difícil, que tropiece el City. Hasta aquí la ronda.
La ronda de tiempo de juego, la de la 11, la tuya, que tú que sabes que cada vez que juegas a loterías de la 11 ganas algo mucho más importante que un premio. Estás ayudando a mejorar la vida de miles de personas con discapacidad de nuestro país. Si juegas a la 11... Bien jugado.
Bien. Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Esta música, esta ronda, era uno de los momentos favoritos de Pepe Domingo en toda la temporada. La ronda de novedades en viaje por toda España. Con 9 partidos de primera división que arrancan en 55 minutos. Ayer se jugó el que no valía para la clasificación, Alavés 1, Getafe 0. Hoy lo esencial está en Cádiz con la salvación, en Sevilla con Europa League. Y antes de empezar el viaje por primera, tenemos una falta peligrosísima en Alcorcón para terminar el Alcorcón 1 Valladolid 1, Dani.
Que se ha celebrado en la grada casi como un penalti porque es una falta desde la frontal del área y que va a disparar Jacobo González, que ya ha metido más de un gol esta temporada de a balón parado. Ahí va Jacobo, va a chutar Jacobo por encima de la barrera y por encima del larguero. Se marcha alto el disparo del atacante del Alcorcón y se acaba el partido ahora mismo. Final en el Municipal de Santo Domingo, empate a 1 entre Alcorcón y Valladolid. Se adelantaron los alfareros en la primera parte, gol de Federico, empató Negredo en la segunda parte. Celebra más el punto el Valladolid porque el Alcorcón se queda lejos de la permanencia y el Valladolid recupera puesto de ascenso directo. Al final, Alcorcón 1, Valladolid 1.
Alcorcón antepenúltimo 42, a 3 de la salvación. Valladolid segundo 69, 1 más que el Eibar y a 1 del Leganés. Empieza el viaje de primera y empezamos en Cádiz. De este partido depende toda la zona baja. Si el Cádiz gana, llegará con vida a la última jornada. Si el Cádiz no gana, empata o pierde, estarán salvados ya Las Palmas, Almería, Celta y Rayo, hagan lo que hagan. Así que empezamos allí. Les pido a todos brevedad, pues somos 9 campos. con Rubén López y con Carlos Sáez. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, hola, Paco, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Bienvenidos a la tarde de Milagro o Tragedia. El Cádiz sigue vivo, pero tiene que ganar Las Palmas con un punto hoy. O la próxima semana se queda en Primera División. Duelo de amarillos, el conjunto cadista que repite 11 enfrente a la Unión Deportiva Las Palmas. Solo con Sandro en punto de ataque, Paco, te podrás imaginar el ambiente excepcional hoy en Carranza a partir de las 7, como toda la jornada, con la ronda de novedades Cádiz Unión Deportiva Las Palmas.
De Cádiz nos vamos a Mallorca. En Palma, el Mallorca, que está ahora mismo con 36 puntos, 4 más del descenso, si gana al descendido Almería, es el colista el que visita hoy Somos, ya estará matemáticamente salvado. Mallorca con Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hola, Jordi, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, familia de Tiempo de Juego. De repente una final para el Mallorca. Hoy tiene que ganar y se acabarán las cuentas para el equipo de Javier Aguirre. Todos al rojo han pedido que vengan vestidos de rojo al estadio Somos. Ha habido recibimiento al equipo. Vuelven Balien y Muriqui al equipo. Raíllo está, queda duda en el Almería. 8 cambios, no viene Baba, el que jugó en el Mallorca, está lesionado y operado. Sí vuelve Lucas Romero, primer regreso a Somos. Como digo, 8 cambios en Almería. Esto lo pita de Burgos Bengoechea con Ortiz Arias en el VAR.
Volvemos de Mallorca a la península, volvemos a Andalucía. Granada, penúltimo y descendido. Celta, el Celta es quinto por abajo, tiene 37 puntos, 5 más que el descenso. Vamos, lo mismo, que con un empate estaría virtualmente salvado, si es que ganara el Cádiz. Y ganando ni te cuento, con Jorge de la Chica y con Fran Viñuela. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, oyentes del Tiempo de Juego. Se despide este Granada de primera en casa. Se despiden también dos jugadores del Euro Granada, Víctor Díaz y Antonio Puertas. El Celta, como dices, con un punto le vale y estará respaldado por su afición. El club y la plantilla han comprado 300 entradas para que los celtiñas entren gratis a este nuevo Los Cármenes y ya se están haciendo notar. A las 7 de la tarde en este nuevo Los Cármenes, Granada, Celta de Vigo.
Completa la zona de los no salvados el Rayo Vallecano, que visita al Barça. El Barça está buscando ser subcampeón de forma matemática ya hoy en la penúltima jornada. El Rayo está virtualmente salvado, pero con un puntito sería matemáticamente salvado. Como siempre en Barcelona, con Elena Condis y Manolo Oliveros. ¡Hola, Oli!
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, hoy más que nunca. Buenas tardes. El Barça sin Araujo todavía, tampoco está Pedri. En el equipo titular vuelve Gundogan, sigue Fermín y Rafinha. Estará en el 11 de Xavi en el Rayo. Novedades de Pate Sis en lugar de Unai López. Y juega Jorge de Frutos. Recordemos que Óscar Trejo está sancionado. El árbitro es Gil Manzano. 20 grados y cielo parcialmente nublado.
Seguimos de viaje por España, de Barcelona a Sevilla. Inauguramos aquí la zona europea. El séptimo recibe al sexto, el Betis, a un punto de ventaja, recibe a la Real Sociedad. Isaac Escalera, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Paco González. Hola, Pepe, que te veo ahí pendiente de tu ronda de novedades. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hola, Armenteros, desde el Villamarín. Aquí se juega la final por Europa, la ventaja para la Real en lo deportivo. El Betis no cuenta con su columna vertebral, Pechel, Aquido e Isco son bajas por lesión. Fekir va a ser titular, en la Real mete cambios y Manol, vuelve Javi Galán, entre otros en el lateral zurdo. Tarde de sol y 25 grados de temperatura en Sevilla, pita el valenciano Martínez Munuera desde las 7 de la tarde en Sevilla, la final por Europa.
Si el Betis perdiera, el Villarreal tiene una opción de engancharse a la séptima plaza, la de la Conference League. Villarreal, Real Madrid, penúltimo partido del Madrid, pensando ya en la final de la Champions. En Villarreal, como siempre, Juan igual, y hoy también Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, hola, Paco, tú lo has dicho, los dos equipos piensan en Europa, el Real Madrid en la Champions. Tan solo Rüdiger y Valverde van a jugar en el once titular de los que presumiblemente se enfrentarán al Borussia Dortmund. El resto, los no habituales en el equipo de Marcelino, con la esperanza de poder jugar el año que viene en Europa. Dos noticias: Alberto Moreno vuelve al lateral izquierdo y Gerard Moreno juega como titular. Pita el partido Hernández Hernández. Hay bochorno, 22 grados, se va a llenar la cerámica.
El resto de los partidos son ya por ordenar el puesto en la clasificación, si el Girona va a quedar segundo, tercero o cuarto, etcétera. Empezamos, seguimos en la Comunidad Valenciana en Mestalla, Valencia-Girona con Hugo Ballester y Germán Dobarro. ¡Hola, Germán!
¡Hola, hola! El Valencia, sin objetivo, recibe un Girona que quiere cazar al Barça para ser segundo y que no le supere el Atlético de Madrid, que está a tiro de dos de los de Michel. Va a haber manifestación de la afición valencianista contra Peter Lim. 22 grados centígrados, sin Fran Pérez el Valencia, sin Jan Couto y Miguel el Girona. Esto lo va a pitar Cuadra Fernández con Pizarro Gómez en el VAR.
Viajamos de Valencia a Madrid, partido tranquilo en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Osasuna. Rubén Martín, Antonio Ruiz, hola Rubén.
Hola, muy buenas tardes, tiempo de juego. El Atlético busca la tercera plaza del Girona. Savic va a entrar en el once titular igual que Azpilicueta. Podrían despedirse junto a Paulista. Cinco cambios en un equipo de Osasuna que ya no se juega nada en la temporada, incluyendo que vuelve Herrera en la portería. González Fuertes va a pitar este Atlético Osasuna en Madrid.
Y cerramos la ronda de novedades y el viaje por España en Bilbao, en San Mamés, también partido tranquilo, Athletic Club Sevilla con José Ángel Peña y Álvaro Rubio. Hola Álvaro, muy buenas.
Hola Paco González, buenas tardes. Tiempo de juego con nombres propios en los banquillos, en el del Atleti porque Ernesto Valverde ha renovado, en el del Sevilla porque Quique Sánchez Flores ha dicho que se va. Nombres propios en el terreno de juego en el Athletic son titulares los que se despiden, Raúl García e Iker Muniain. No está en la convocatoria el que quiere ser el Zamora, Unai Simón. En el Sevilla es titular el hombre que ha renovado de forma vitalicia, como es Jesús Navas. Está Ramos y en el centro del campo un chavalito, Manu Bueno. Está nublado, hace fresco. Esto arranca a las 7 y lo pita un canario, Pulido Santana.
De Navas, por cierto, ahora tenemos que contar una cosa. Así se presenta la penúltima jornada en Primera División. Todo a las 7 de la tarde de hoy domingo. La última, todo el próximo sábado a las 9 de la noche. Pero es probable que haya muchas cosas decididas y puedan cambiar algún horario.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿De quién es la segunda parte en el Manchester City 2 West Ham 1?
Llevamos 5 minutos y el balón lo ha tenido el Manchester City. Posesiones muy largas del equipo de Guardiola y un disparo de De Bruyne que se fue fuera. De momento sigue ganando el Manchester City 2-1 al West Ham.
Sería campeón salvo que empate el West Ham y gane el Arsenal. ¿La segunda parte del Arsenal qué?
Pues prácticamente igual que la primera. Ha empezado el equipo de Arteta dominando el encuentro, tratando como siempre de dominar el partido a base de balón, balón y tocar y tocar. Pero lo único que ha tenido en estos 5 minutos de segunda parte es un remate de Havertz que no ha logrado engancharlo bien con la cabeza. Así que estamos en el minuto 50 y sigue el Arsenal 1, Everton 1.
Dos cosas antes de empezar a hablar de todos los partidos que se juegan a las 7 de la tarde. Una, Jesús Navas. Hoy un comentarista me ha llamado para decirme, después de haber hablado con alguien que va a jugar en San Diego a partir del 1 de enero, San Diego es equipo de la MLS, la franquicia, hacen una franquicia más, de 29 parece que son 30, pero San Diego no va a existir hasta el 1 de enero, y me ha dicho que cree que Navas va para allá, que esa persona le ha dicho que Navas va para allá, que por eso habría firmado solo hasta el 31 de diciembre, porque necesitaría estar libre. Pues San Diego no va a pagar ni un duro por nadie a la hora de fichar. Así que lo que ayer parecía un enredo sin fin, me voy, pues te ofrezco que te quedes para siempre, pues vale, me quedo, pero hasta el 31 de diciembre y luego trabajo para el club. Igual es bacala y el 1 de enero Jesús Navas está jugando en el San Diego no sé qué, no sé qué nombre le pondrán. Y la otra, ayer Pedro Morata en Gol Televisión contó que el Rayo había denunciado no es la palabra exacta, pero esa era la noticia, lo que sucedió en el Sevilla-Cádiz de la última jornada de Liga, que ganó el Cádiz. Esa denuncia sería informar a la Liga de que un representante le habría dicho en los días previos al Rayo Vallecano, en este partido va a ganar el Cádiz. Está todo hablado y va a ganar el Cádiz. Isaac Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, sí, el resumen es ese. Es un representante que pertenece a una agencia de representación que suele trabajar con el Rayo, que tiene bastante buena relación, bueno, y con otros clubes también, y que tiene buena relación con el presidente del Rayo, Martín Presa. Le hace saber antes de ese Sevilla-Cádiz que se jugó el miércoles, que presuntamente podría estar arreglado para que ganara el Cádiz. ¿Qué hace Martín Presa? Lo traslada a la Liga. Llámenlo denuncia, llámenlo traslado, una información que el presidente del Rayo considera confidencial. Porque claro, lo que no quería Presa es que se supiera que el Rayo había denunciado.
Claro, o sea, el Rayo se lo dice a la Liga para que lo investigue, no para que lo publique.
Claro. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Esto va al Departamento de Integridad de la Liga. Es ese departamento que se encarga de monitorizar todo el tema de apuestas, de amaños, de dar charlas a los jugadores en el vestuario diciendo que son muy importantes las últimas jornadas porque aunque no te juegues nada, lo importante es la competición, competir, todo eso. Bueno, pues eso va a ese Departamento de Integridad. De momento, hemos preguntado a la Liga, Paco, no nos lo desmienten, evidentemente, y nos dicen que... evidentemente, al ser un tema de integridad, pues que todo queda en ese departamento, que es muy confidencial. Hemos hablado con Martín Presa antes de que está en Barcelona, con el Rayo, antes del partido que va a jugar el Rayo a partir de las 7 en Montjuïc. Nos dice el presidente que seguramente después del partido se pronuncie y hable, pero estaba muy cabreado, estaba muy molesto con que se haya filtrado esa información y que el Rayo haya quedado como el dedo acusador. Que él lo que pretendía era trasladar esa información, pero que no se supiera que el Rayo Vallecano era el club que en este caso señalaba al Cádiz.
Claro, es que si se abre una investigación ya está todo el mundo sobre con un preaviso, si es que hubo algo raro, quiero decir.
Claro, claro, eso es. De todas maneras, Paco, en tema de apuestas no hay nada. Digo en tema de apuestas porque tú sabes que cuando hay una filtración de este tipo, la gente suele ir y apostar. En tema de apuestas no hay nada. Y en tema de posible arreglo es imposible demostrar, salvo que uno de los implicados lo denuncie o cante ante alguien de la Liga o ante la policía. Si no ocurre eso, lógicamente no, esto va a quedar prácticamente en nada. Pero claro, el presidente del Rayo está molesto pues porque se ha filtrado que ha sido el Rayo Vallecano, que más precisamente la afición del Rayo y del Cádiz tienen muy buena relación, y claro, ahora después de esto pues quedan como señalados por parte del Rayo.
Hay que decir que el Sevilla no dio su mejor versión, eso es evidente, contra el Cádiz, pero yo no me creo el pasteleo absoluto porque es que el gol llegó en el 96. Ya hay que ser bueno, desde el punto de vista de un guión de emoción, dejar el gol para el 96, que lo marcó in extremis el Cádiz. Gracias, Foto, pues ya nos irás contando novedades. Perfecto. A partir de ahora, la jornada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Al caer la tarde, Expósito.
El último informe PISA nos dejó unos resultados desastrosos en Cataluña. En los últimos 10 años, los alumnos han perdido el equivalente a 2 cursos en comprensión lectora. Dice Pels Canvi que hay que cambiar.
Por desgracia, la Universidad de Barcelona se ha ideologizado mucho en cuanto al separatismo. No puede ser que una universidad pública fomente el independentismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
¿Nos hemos perdido algo en la última jornada de la Premier, en el City 2-1?
Poca cosa, lo único, acercamientos del Manchester City que insiste, pero no termina de llegar al tercero. Tuvo un disparo desde fuera del área Phil Foden. El West Ham, la verdad que es que no está teniendo prácticamente el balón y ya no hablamos ni tan siquiera de acercarse a la portería de Stefan Ortega. Estamos en el 57, City 2, West Ham 1.
¿Y en el Arsenal 1-1?
Prácticamente nada, porque encima el Everton está teniendo un poquito más el balón. Ahora se tira al suelo Gabriel Magalhães, que antes le han dado un puñetazo Ducouré, por lo que ha visto una amarilla en el minuto 54. Pero aparte, poco más en este Arsenal 1, Everton 1.
Yo creo que voy a despedir a Dani, a Guille y a Fernando Echeverría, porque es que ya vamos a empezar a hablar de la primera división. Es que no vais a intervenir.
Tan mal no lo han hecho, hombre.
Sí, no, lo han hecho muy bien, pero si queréis decir algo...
Me ahorras el sufrimiento, está bien.
Sí. Todo sea que le dé la vuelta al pronóstico el Arsenal, ¿eh?
Es que es lo que voy a llamar.
Hombre, si el Arsenal gana, me llama.
Os llamo.
Sí.
Pues muchas gracias, Dani, gracias, Guille.
Un abrazo. Adiós.
Y a Fernando Echeverría, Grupo Risa. Le dices adiós a Brooks, al árbitro de campo.
Adiós, Bruce.
Goodbye a todos. Ha sido una experiencia muy bonita. La primera vez que... Tenéis un programa muy interesante. Estábamos ahí en el vestuario oyéndolo de Cervantes. Estábamos todos listening.
Muy bien.
Happy day.
Y a Jared Gillett en el bar, ¿sí? La sala Bor, también muchas gracias, ¿eh?
Correcto, congratulations, thank you very much for the big time Salabor, hide behind, al carajo, adiós.
Gol del Manchester City, marca adiós. Rodri, marca el medio centro español del Manchester City, el tercero, estamos en el 59, la cogió, la pegó Rasita y de nuevo ventaja de dos goles para los de Guardiola, Manchester City 3, West Ham 1.
Pues ya está, City campeón. Está aquí Toño Mateo Loz. Hola, Toño, ¿qué tal?
Hola.
Ahora, primera semana de junio, me parece que votan en Inglaterra si se cargan el VAR o no, que no sé si habrá... Por esto es mayoría de los clubes. Tú, si pudieras, el VAR, ¿te lo cargabas, lo reestructurabas o lo dejabas igual?
No, hay que reestructurarlo de arriba abajo. Vamos, al menos en lo que yo conozco, que es en la Liga Española, yo creo que tendría una muy fácil solución. Si todos los estamentos se pusieran a trabajar al unísono, se les diese confianza a la materia prima, que son los árbitros, incluso daría un paso adelante con los bares profesionales, porque ahora están en litigios, que están contaminando, no se prima lo que ocurre en un campo o en un bar, hay cosas muy, muy... Pero bueno, como es el arbitraje, a nadie le interesa y nadie se preocupa. Pero de verdad, lo dijimos a principio de temporada, que había mucho que construir. Ahora os estaba escuchando con el asunto del Cádiz. Y fijaros, tuvimos la suerte futbolística de que la semana pasada, el miércoles hubo 4 jugadas, el jueves hubo otra.
Todas muy raras en el VAR.
Todas muy raras, pero raras para mal, de decir, de
sí,
no entender.
Sevilla-Cádiz, gol del Cádiz, Badesse, que no le habían hecho nada, se tira un buen rato, anulan ese gol.
Sí, además, está 8 segundos tranquilamente aceptando que se ha metido un gol en propia puerta. Creo que Sergio Ramos el que le dice que se echa al suelo. Se coloca como en la playa y cuando el gol es anulado, lado, se levanta para ir a tomarse algo al chiringuito, porque feliz, porque dice, bueno,
error de VAR.
Ha surgido. Esa misma jornada hubo, ellos la llamaron un play de ball, en una jugada del Athletic
Club.
Un penalti en Bilbao, creo que era Paredes, que controla muy mal y que luego toca el balón claramente con el brazo para que no llegue a Iago Aspas. Y luego se anuló un gol muy, muy extraño a alguien que se retira. Y en el VAR, en este caso, ninguna de las dos opciones pensó que podía ayudar al compañero que estaba en el verde. Para mí, tomando dos decisiones muy desacertadas, como había sido en este caso la jugada de Sevilla.
¿En Las Palmas?
En Las Palmas. Eso pasó, creo, si no recuerdo mal, el jueves. Por acabar, en este caso, en el Rayo Vallecano, justo... intervino el VAR para que se anulara el 2-0 por una APP, que llaman ellos, en la Attacking Phase Possession.
Que no era nada.
Y afortunadamente el árbitro tiró de sentido común y dijo que el gol subía al marcador. Y ya el jueves, como bien apuntabas, en Las Palmas, porque en el miércoles fueron 3 bares profesionales, que en teoría son los que se comen más del 70% de la competición.
O sea, los que saben más, en teoría.
O de VAR o de ABAR.
Sí.
Y luego... alguien muy experimentado, que incluso ha estado en un mundial dentro del VAR, que ha estado muchos partidos de UEFA en un VAR, llamó para una mano, él pensó que era penalti, en este caso en contra de Las Palmas, y afortunadamente también el árbitro de campo vio la jugada y dijo, por esto no podemos decretar pena máxima. Fijaros que son 5 jugadas
y
en una misma jornada, y para mí El VAR es... Me ha ido directo el pensamiento lo que has dicho. Esto es lo que no debe funcionar el VAR, porque nos podría pasar como Inglaterra. Y la herramienta VAR es una herramienta increíble para ayudar al fútbol si vamos todos en la misma dirección.
Es que yo creo que tiene que cambiar el VAR, pero no solo en España. Y lo digo muy rápido. O sea, el protocolo del VAR debería usarse para cosas incontestables. Fueras de juego, te los miden y ya está. Bueno, ahora se va a usar el semiautomático. Agresiones, pero agresiones, no que yo te empuje, el árbitro no lo ve, me tiro al suelo y me revuelco, no, o sea, aquella que hizo el Monoburgo, que le metió un puñetazo, no me acuerdo si era Tamudo, no me acuerdo, o sea, una agresión o un escupitajo en la cara, algo de verdad de roja directa, indiscutible, o sea, pero indiscutible. Confusión, te sacó una amarilla a ti y resulta que no era a ti, era al lado, también se debe ver. Y como mucho teatro, me lo he apuntado, o sea, confusión en las tarjetas, agresiones, por supuesto gol fantasma, pero bueno, si hay tecnología de gol, fuera de juego y como mucho teatro. Pero que no se metan en la interpretación. Es decir, el árbitro de abajo ve que es amarilla, pues es amarilla. El árbitro de abajo ve que es penalti o que no lo es, pues es lo que diga el árbitro de abajo. Porque si no, el VAR va a acabar desesperando a todo el mundo.
Yo, fíjate,
bueno, ya les desespera a muchos.
Me encanta tu idea, pero yo sí que entraría un poco más. Y lo digo porque creo que tenemos que sacar partido de 6 años con el VAR en primera división y un lustro 5 en segunda división. A la gente, en este caso, hay que exigirles, es decir, una evaluación de compañeros. Que ellos mismos, Paco, se ayuden entre sí, que hay una sinergia de equipo. Hay que exigirles que no sepan de antemano que van a descender. Hoy saben 3 compañeros que se van a retirar en los terrenos de juego y eso lo saben desde el principio de temporada.
¿Quién se retira hoy?
Si no pasa nada raro y no actúan en la 38, es posible que 3 asistentes muy, muy expertos...
Asistentes, vale.
Se retiran. Y en segunda división pasará exactamente lo mismo con 3 compañeros árbitros. Porque al final sigue el tema de la edad. El tema de los descensos es algo que ya es incluso vox populi entre ellos. Son situaciones que no deberían ocurrir nunca. No os podéis imaginar a un presidente de un club que estas cosas se manejen a principio de temporada o antes de finalizar la temporada sin acabar contrato. Quiero decir, porque al final depende de ellos. Entonces, yo hilaría en hacer algo muy bonito para el fútbol, porque creo que tenemos la herramienta.
Sí, no, en España hay que hacer todo.
Y porque, además, pero yo creo que para ello hay que quitar la raíz. La raíz de lo que es el CTA dentro de la Real Federación Española, porque todo lo que está ocurriendo en la Real Federación está afectando directamente.
Organismo independiente.
Porque, de hecho, han estado 2 años, más de 70 deportistas sin poder entrar al BOR. Y este año, a principio de temporada, el responsable habló con ellos en su concentración que se realizó en Asturias y les dijo, no confío en vosotros, pero volvéis por un tema contractual, para diferenciaros de la primera ref. Así es imposible, joder, confiar.
Hoy, ¿hay alguno que te preocupe? ¿Algún arbitraje? ¿Sotogrado en Cádiz o Betis Real Sociedad Martínez Munera son los partidos más gordos?
Yo creo que en este caso al CTA sí que le ha preocupado, por ejemplo, el del Cádiz, y ellos tienen que dar explicaciones, igual que dijimos cuando lo de las líneas, que se confirmó que esa reunión se hizo. Ellos se enfadan, ellos de alguna forma incluso amenazan a sus propios árbitros y no se dan cuenta que lo que tienen que hacer son... deberían ser mucho más transparentes, aclarar las cosas como está pasando en la Premier, porque fijaros que hasta la FIFA esta semana ha habido una reunión donde 3 españoles representando a 3 países diferentes han estado en Zúrich reunidos hablando, y ya habéis visto que a los medios de comunicación ha salido la posibilidad incluso que los propios entrenadores
soliciten.
Eso ya sería rizar el rizo, porque el VAR debe ser entendido como una herramienta que evalúa todo y siempre con el sentido común, como tú apuntabas al principio.
Vamos. Bueno, son las 6:30. Hoy vas a vivir en una especie de gigantesco VAR. Vas a ver aquí 11 pantallas. En las jugadas más polémicas, pues te vas mojando. No sé si te va a dar tiempo a ver todas, porque eso es imposible. Vamos a empezar a revisitar todos los campos de primera. Empezamos en Cádiz. Cádiz Las Palmas, ¿el de la salvación o el del descenso? ¿Qué contamos desde abajo? Rubén López, Cádiz, muy buenas.
Hola, Paco. Tiempo de juego. Pues ya los dos equipos calentando en el césped de Carranza desde hace minutos. Con los 11 confirmados, que si quieres te los digo ya, Paco.
Dale.
En el Cádiz, repitiendo 11, Mauricio Pellegrino. Y en el Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, con 2 cambios en el 11 titular. Sale Las Palmas con Álvaro Valles, va en portería. Línea de 4 atrás con Marc Cardona, Mica Mármol, Saúl Coco, Araujo, que vuelve al 11 titular.
Pero
en
Sergi
el
Cardona, que marque ese delantero.
Sergi Cardona. Por delante, Kirian, con Loyo Dice y Javi Muñoz. Novedad en el día de hoy en las bandas Moleiro y Marvin. Arriba, solo en punta de ataque, sale Sandro. En la Unión Deportiva Las Palmas, en el Cádiz, el mismo 11 que ganó en Sevilla, el mismo 11 que le ganó el Getafe. Así que sale Mauricio Pellegrino en la enésima final por la salvación con Conan Ledesma bajo palos. Línea de cuatro con Javi Hernández en la izquierda, con Zaldúa en la derecha, Víctor Chus y Fali, pareja de centrales. Por delante, Rubén Alcaraz con Gonzalo Escalante. En una banda, Robert Navarro. En la otra, Rubén Sobrino. Arriba, Roger Martí con Cris Ramos.
Este es el partido que decide la salvación. Llenazo, se supone, ¿no?
Sí, no hay entrada. El club comunicado hace 6 horas que se habían agotado todas las localidades. Ambiente de lujo. En el recibimiento también al autobús del Cádiz, como no puede ser menos. Y evidentemente, Paco, la gente sabe que es muy complicado, que es difícil. Pero oye, si hay una posibilidad, el Cádiz es el club de los milagros. Así que a pelear el milagro, que también creo yo que es lo mínimo que la gente se merece, que el Cádiz pelee el milagro.
Para el Cádiz es ganar o descender, para Las Palmas es un punto y me salvo, sea hoy o sea en la última jornada, Las Palmas a la vez. Zona europea, todo depende del Betis Real Sociedad. Isaac Escalera, Benito Villamarín, ¿qué contamos desde allí?
Hola Paco, saludos. Tiempo de juego calienta, los dos equipos. Acaba de saltar el Real Betis Balompié. Va a haber un ambiente espectacular, incluso la grada de los 700 asientos que hay para el equipo rival se le ha quedado el Real Betis Balompié, así que hoy van a ser todos aficionados verde y blanco. Estaremos en torno a los 55.000 espectadores. Y novedades en el 11, desgraciadamente para el Betis, novedades en el 11 por las lesiones de Guido Rodríguez y sobre todo de Isco Alarcón. Va a jugar el conjunto verde y blanco con Rui Silva en portería, línea de cuatro en defensa para Zabali, Sócrates, Xavi Riad y Miranda. Centro del campo para Johnny Cardoso y William Carballo. A la derecha Fornals, a la izquierda Yoce, de enganche Fekir y arriba William José.
O sea, pone a Carballo en vez de a Marroca, vale. Más.
Sí. Por su parte, la Real Sociedad, ojo que sale con doble lateral, sale con Javi Galán por delante de Tierney, con Remiro en portería, de derecha a izquierda, Traoré, Ariste Lustondo, Lenormand y Tierney. Doble pivote para Turrientes y Mikel Merino, a la derecha Brais Méndez, a la izquierda Javi Galán y arriba Oyarzábal y Becker.
Anda, o sea, ni cubo ni nada, vale.
Sí, un 9 puro, sí, parece que con los dos arriba.
Rarillo, vale. Presentado ese partido, enseguida seguimos el viaje con los partidos de los gordos, el Villarreal Real Madrid o el Barça Rayo Vallecano. Antes Mansilla. Ábrete el micrófono.
A que conviene abrir el micrófono cuando quieres hablar.
Estaría bien.
Pues eso me ha pasado a mí. Que te iba a decir que sí, que se escribe Weber, pero que se dice Beber, ¿vale? Beber. O sea que cuando lo pidas para tu casa, para tu vivienda, para tu oficina, acuérdate, Beber, con Beber. B, con B, las dos con B, Beber.
Beber.
Beber es la marca líder en soluciones térmicas para tu casa. ¿Y por qué es el líder? Lo vengo contando ya desde hace muchas semanas, porque ofrece la solución SATE. Son las siglas de Sistema de Aislamiento Exterior. Por cierto, que en cualquier obra el presupuesto siempre es clave, siempre estamos pendientes de la pasta que nos vamos a gastar. Pues infórmate, porque ahora hay ayudas para la rehabilitación energética de edificios. Recuerda, Beber, que es del equipazo de las mejores ventajas, el equipazo de Sangobán, y la grada de tiempo de juego lo canta así.
Beber.
Y no solo la grada de tiempo de juego, lo canta también un balón de oro, una leyenda del fútbol portugués y europeo y mundial, un extremo que te dejaba helado, Luis Frigo.
Venga que estos palistos, dilo conmigo, niño, Beber, como Justin Beber.
Luis Frigo.
Creo que te deja helado.
El Betis campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que pese a llevar ese nombre, después de 3-3 con el Cartagena a ganar la tanda de penaltis, resulta que en esa Copa del Rey no participan los gordos. Es una cosa rara.
El Palma participaban, futsal, pero no deben dar mucha importancia porque han ido cayendo en las eliminatorias previas.
Palma y Barça cayeron en semifinales, por ejemplo.
Ah, bueno, entonces sí participan.
En semifinales, bueno, en cuartos.
Villarreal-Real Madrid. El Villarreal por acercarse al Betis, si es que el Betis fallara, y tal vez intentar meterse en la Conference League. Y el Madrid pensando ya en lo suyo. Miguelito Juan, ¿qué contamos desde la cerámica?
Bueno, lleva ya un ratito calentando el equipo de Carlo Ancelotti. Va a ser el último partido de Lunin esta temporada bajo palos. Jugará Courtois contra el Betis el próximo fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu. Quinta titularidad después de recuperarse de su grave lesión de Eder Militao, quizás la única duda por despejar de cara a esa final. Lo normal es que juegue Nacho, pero Militao cada día está mejor. No ha viajado el presidente Florentino Pérez para presenciar este equipo y aquí, este partido, perdón, en el Estadio de la Cerámica.
En el Villarreal, Paco, hay que destacar que el equipo amarillo llega con las bajas por sanción de Kiko y de Baena y por lesión de Pedraza, de Denis Suárez, de Pino y de Foyt. Y destacar, como decía Manolo al principio, que tiene en el 11 Alberto Moreno ya Gerard, que vuelve después de lesión. Decía Marcín en la previa que era duda, pero lo ha podido recuperar y es uno de los hombres más importantes de este equipo y sueña todavía el Villarreal con intentar entrar en la competición europea.
Y Gerard Moreno soñará con llegar a la Eurocopa, de la que se ha caído esta semana Isco por lesión. Iba a decir que nos vamos al equipo de los líos, pero es que ahora mismo entre el Sevilla y el Barça no sé cuál es el que tiene más líos. Barça-Rayo Vallecano en Montjuïc, Elena Condis.
Hoy, Paco, como te puedes imaginar, todas las miradas estarán puestas en Xavi Hernández porque puede ser su último partido ante su afición. Laporta tiene decidido cambiar
de entrenador. O le renueva 5 años. Esto puede acabar en cualquier cosa.
22 días después de ratificarlo. Xavi acaba de decir en Dazón que está bien, que duerme tranquilo, que este año las cosas no han salido como querían, pero que está con muchas ganas de afrontar la próxima temporada en el que puede ser su último once ante su afición. No juega Pedri tras 2 titularidades esta semana, tampoco juega Araujo, es suplente, lleva 3 partidos sin participar y en el Rayo las novedades es Patecís en lugar de Unai López, es titular de Frutos y no está Óscar Trejo por sanción.
En Madrid hablaba Rubén Martín de despedidas, posibles despedidas de la plantilla del Atlético Madrid. Atlético Madrid, Osasuna, ¿qué contamos, Antonio Ruiz?
Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí están calentando ambos equipos. Por cierto, en la salida del calentamiento del Atlético de Madrid ha habido una jugada simpática. Todos los jugadores del 11 han rodeado al profe Ortega y le han empezado a aplaudir como si fuera una estrella. Te recuerdo, va a haber un acto de homenaje al profe porque el 30 de junio se despide del Atlético de Madrid. Han preparado un vídeo y un homenaje muy, muy bonito. Va a formar el Atlético de Madrid con Jan Oblak en la portería, línea de 5 para Pilicueta, Savic, Paulista, Hermoso, Lino. Por delante, Coque, Llorente, De Paul. Arriba, repite. Y con la dupla de ataque, Correa y Griezmann. Enfrente, Osasuna, que solo tiene 2 bajas conocidas por lesión, que son David García y Quique Barja. Va a formar Jagoba con Herrera bajo palos. Línea de 4 para Areso, Catena, Errando, Mojica, Iker Muñoz, Torró, Ibáñez, Tridente por delante y Tridente de ataque para Rubén García, Raúl García y Peña.
Seguimos revisitando estadios de Primera División. Ahora vamos a ver con qué sale el Mallorca o el Celta, que tienen que ganar el partido, o por lo menos puntuar, para evitar cualquier posibilidad de milagro cadista. Pero el milagro cadista lo vamos a saber abriendo un sobre de adrenalina.
Bueno.
Si sale un jugador del Cádiz, ¿es que habrá milagro? En las 2 jornadas, ¿eh? Si no sale ningún jugador del Cádiz, es que no habrá milagro.
Bueno, el momento más mágico de Tiempo de Juego se ha convertido en el momento más... No sé ni cómo llamarlo, trágico, pero vamos a abrir... Trágico. Sí, está bien, trágico. Vamos a abrir un sobre de cartas de adrenalín que ya sabes que tienen toda la magia de Panini de toda la vida, que son la mejor colección de cartas con todos los jugadores de la liga como protagonistas para que juegues partidos con gente en tu casa, con tu familia, tus amigos, online. Tú sabes todas las novedades que te puedes encontrar. Influencers, hola, diabólicos, hola, cartas fuerza 4 y, por supuesto, los de siempre, guantes de oro, diamantes, supercracks... Va a ayudarme a abrir un sobre de cartas de adrenalina ataviado con su camiseta del Atlético de Madrid, Marcos. ¡Adelante!
¡Feliz nuevo fichaje del Sevilla!
¡Ah, el delantero que no juega nunca!
¡Perfecto!
¡Sori Cava de las Palmas!
¡Hola! ¿Quién?
Bueno, Sori Cava viste como el Cádiz, ¿eh?
¡Gallá Supercrack!
¡Hola, Supercrack!
¡Gallá veranea en Santipetri!
¡Savic!
Bueno.
¿Savic? Oye, mira, el Atlético de Madrid, para ti, Marcos, esa.
Aleñá del Getafe.
¡Puma!
El Cádiz lo estuvo pensando, sí.
Y Ancelotti, entrenador.
¡Oh! ¡Ole! ¡Ole! Te ha tocado Ancelotti, Marcos, muy bien. Un gran sobre de cartas de adrenalín. Así de bien te lo puedes pasar cada vez que abras el sobre de cartas. Adrenalín, el juego de cartas de Panini para jugar...
¡Y coleccionar!
Gracias, el Mallorca, Marcos, y el Celta juegan contra descendidos. Mallorca, Almería, Trives, ¿con qué sale Aguirre?
Sale el Mallorca con Rajkovic en portería, Gio González, Valle en Raillo, Copete y Jaume Costa en defensa. El único pivote es Samu Costa. Las bandas son para Sergi Darder y Dani Rodríguez. Y arriba la dupla de ataque la forman Kyle Larin y Vedat el Pirata Murici.
Hay ambientazo, ¿no? Por lo menos en el recibimiento del equipo. Es día de despedida de Aguirre, se supone, ¿no?
Se supone, porque como ya sabes, parece que ya está comprometido en Mallorca con Yagoba. Él no ha dicho todavía nada, pero vamos, un poquito en el ambiente sí que se entiende que hoy es el último partido en Palma de Javier Aguirre, Paco.
Vale, veremos si la Almería planta cara. Sale con algún que otro que no es habitual, ¿no?
Sí, dijo Pepe Mel, Fernando y diez más, pues Fernando en portería, Centella, César Montes, Chumi Pozo en defensa, Edgar y Melero en el doble pivote, línea de tres con Arribas, Langa, Luca Romero y arriba Luis Suárez, así que ha hecho fiel a lo que dijo.
Todos suplentes, o casi todos suplentes con respecto a los últimos partidos. El Celta visita al Granada, también descendido. ¿Con qué sale el Celta? ¿Con qué le espera el Granada? Jorge de la Chica.
Pues atención al Celta porque sale con tres centrales. Guaita en portería, en defensa los tres centrales, Mankey, Starfelt y Jairson, los laterales para Mínguez y de la Torre, centro del campo para Renato Tapia y Sotelo, y arriba Aspas, Larsen y Hugo Álvarez. Y el Granada con una alineación muy de circunstancias, pero con una novedad importante: debuta como titular un chico del filial que lo hizo extraordinariamente bien en Vallecas, Rodelas, y el once marcado por muchas ausencias, lesiones, gente que ya pues en principio no cuenta para la próxima temporada. Queda de esta manera, con Man Martínez en portería, en defensa Bruno Méndez, Miguel Rubio, Torrente, Carlos Neva, centro del campo, para tres, Gumbau, Ongla y Sergio Ruiz. Arriba estará en una banda Pelistri, en la otra el mencionado Rodelas y como hombre punta Lucas Boyé.
O sea que bastante más titular el Granada, que hoy recibe al Celta, que el Almería, que hoy visita al Mallorca. Continuamos viaje.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Contamos algo de Inglaterra, último cuarto de hora del City 3-1, no peligra para nada, ¿no?
No, de momento no peligra, el único que hace algo en el West Ham es Kudus, el jugador que ha marcado el gol, que ahora tiene en el marcador el West Ham una chilena del ganés. Y David Moyes, que lo tenemos bastante enfadado con su equipo, que se despide hoy después de 5 temporadas y lo va a hacer con una derrota. Quedan 10 para el 90, más cerca al cuarto del City que el segundo del West Ham. City 3, West Ham 1.
Ah, claro, que este es el equipo de Lopetegui para el año que viene. Sí. Estaba tontolinado. Y el Londres es que ni ganan su partido.
No, ni gana, ni es lo que está desesperando la afición del Emirates Stadium, porque el Arsenal no es capaz ni siquiera de hacer los deberes. Le quedan 12 minutos de tiempo reglamentario al partido. Ha hecho cambios Arteta, pero a pesar de que ha tenido un par de ocasiones, tampoco es que sea un acoso absoluto el equipo de los Gunners. Así que estamos en el 80 de juego y el Arsenal, que está viendo cómo no es capaz de ganarle al Everton, empatan a uno.
Un par de partidos tranquilos. El de Valencia-Girona. Hugo Ballester, que contamos desde Mestalla.
¿Qué tal, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE? Te tengo que contar lo que pasa en el césped y lo que está pasando a esta hora de la tarde en los aledaños del estadio. Primero lo deportivo. En el Valencia regresan tras perderse el partido de Anoeta Hugo Duro y Pepe Lu. Va a formar Rubén Baraja hoy con Mamardasvili bajo palos. Línea de cuatro atrás, Fulquier, Mosquera, Senki, Yarek en defensa. Centro del campo, doble pivote para Pepe Lu y Javi Guerra. Las bandas para Canós y Diego López arriba buscando el gol. No juega Jarenčuk, lo hace Alberto Marí, acompañando a Hugo Duro por parte de Mitchell. Con las bajas de Miguel Gutiérrez y Jan Couto, regresa a la convocatoria al once Arnau Martínez. Tras cumplir sanción, va a formar el conjunto catalán con Gazzaniga bajo palos. Línea de cuatro atrás, Arnau Martínez, Eric García, David López y Blin en defensa. Centro del campo para Aleix García y Ángel Herrera. Las bandas para Sabiño y Sigankov. Engancha Iván Martín arriba buscando el gol. Lleva 20 en la liga, es el Pichichi. Va a jugar Dovic. Y en la calle ahora mismo hay miles de valencianistas en los aledaños desde el estadio, en la avenida de Suecia, debajo de la fachada principal, con varias pancartas que rezan: os sacaremos de nuestro club, Lingo Home, o ni olvido ni perdón, protestando contra la gestión de Peter Lim y de Meriton Holding. Recuerdo, Paco, que esta semana se cumplen 10 años de la llegada de Peter Lim como máximo accionista del Valencia Club de Fútbol, y que desde entonces lleva 5 temporadas de manera consecutiva sin meter al equipo a la Europa. Están buscando el vaciado aquel, la imagen icónica del partido de hace dos temporadas frente al Celta de Vigo, con Mestalla vacío y todo el aledaño del estadio lleno de aficionados. De momento hay más gente dentro que en aquel encuentro, pero vais a ver un montón de plástico hoy por la televisión, porque mayoritariamente la gente ha decidido no entrar en el estadio.
Vamos a ver plástico por la televisión, será si miramos. Yo solo tengo ojos para Cádiz, o sea, tú sabrás. Yo no voy a mirar para allá. Has hablado de Dobic. Dobic, 20 goles. Bellingham, Sorloth, 19. Bellingham hoy no juega. Bueno, no juega por lo menos en el equipo titular. A 3, Lewandowski. A 4, Griezmann. Por decir los que más o menos tendrían alguna oportunidad en estas dos jornadas que quedan. La última jornada de Primera División, la recuerdo ya, en teoría toda el sábado que viene a las 9. Almería-Cádiz, Celta-Valencia, Getafe-Mallorca, Girona-Granada, Las Palmas-Alavés, Osasuna-Villarreal, Rayo-Atlético de Bilbao, Real Madrid-Betis, Real Sociedad-Atlético de Madrid y Sevilla-Barcelona. Es decir, Lewandowski en Sevilla, Griezmann en San Sebastián, Bellingham recibe al Betis, Sorloth va a Pamplona y Dobic recibe al Granada. Nos queda por revisitar el otro estadio tranquilo, San Mamés, Atlético de Bilbao, Sevilla. José Ángel Peña.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Va entrando poco a poco la afición a una catedral que vestirá sus mejores galas en una tarde de despedidas, algunas conocidas y otras aún por anunciar. Ernesto Valverde prácticamente modifica todo su once. Tan solo repiten Geray y Prados, un equipo formado en portería por Aguirre Zabala. Unai Simón se ha quedado incluso fuera de la convocatoria pensando en ese trofeo Zamora. Junto a Aguirre Zabala en defensa, de Marcos, Geray, Vivian y Yuri. Prados y Galarreta en el doble pivote, banda derecha para Iñaki Williams, banda izquierda para su hermano Nico, Munien en el enganche y Raúl García como referencia en punta de ataque. En el Sevilla, Quique Sánchez Flores tan solo introduce una novedad, la comentada por Álvaro Rubio. Manu Bueno va a ejercer en el centro del campo en un once que tiene en portería a Nilan. Línea de 5, Badé, Sergio Ramos, Quique Salas, Jesús Navas y Acuña. Por delante de ellos Manu Bueno, Agumé y también Ocampos por una banda y Luque Baque por la otra, En-Nesyri como referencia más clara en ataque.
Estaba mirando todo lo que une hoy a Mallorca, Granada, Barcelona, Sevilla, Valencia, Madrid o Bilbao. Y aparte del horario del fútbol y de la radio, a todos puedes ir con Air Europa.
Atención, señores pasajeros, les habla la comandante Peláez. Abróchense los cinturones porque están ustedes a punto de despegar hacia su destino en uno de los aviones más modernos y más sostenibles del mundo. Sí, porque están ustedes a bordo de un avión de la flota de Air Europa, Boeing 787 Dreamliner. Y efectivamente es uno de los aviones más modernos y más sostenibles del mundo. Con un 20% menos de emisiones, el Dreamliner les va a ahorrar en este trayecto hasta 40 minutos. También lo hará a cualquiera de sus otros destinos. Así van a llegar ustedes siempre más descansados, porque en AirEuropa.com apuestan por la sostenibilidad. ¿Y ustedes en su próximo vuelo por quién van a apostar? Aprende a volar. Hazlo con Air Europa.
Tú decidas por los próximos. Cuenta atrás 11 minutos. Estos serán los árbitros: Cádiz, Las Palmas, Sotogrado, Mallorca, Almería, de Burgos, Bengoechea, Granada, Celta, Alberola, Rojas. El Barça, Rayo Vallecano, lo pita Gil Manzano. El Betis, Real Sociedad, para Martínez Munuera. Villarreal, Real Madrid, Hernández Hernández. Valencia, Girona, Cuadra Fernández. Atlético Madrid, Osasuna, González Fuertes. Y Atlético de Bilbao, Sevilla, para Pulido Santana.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Cuenta atrás 10 minutos. Algo de última hora en cada campo de Primera División en Cádiz. Cádiz, Las Palmas, Carlos.
Hace un buen rato, Paco, que se marcharon los jugadores al túnel de vestuario. Supongo para que todo pueda empezar correctamente a las 7 en punto de la tarde.
Seguimos en la zona de la salvación. Mallorca, Almería, algo de última hora, Jordi.
Tenemos los demonios sobre el césped antes de que salgan los 22 demonios entre Mallorca y Almería. Habrá homenaje al campeón de Europa de fútbol sala, el Palma Futsal.
Granada, Celta, última hora, Fran.
a homenajes que han tenido Víctor Díaz y Antonio Puertas, y la grada ya mirando hacia el palco para cuando asome la directiva, gran pitada antes de que salgan los protagonistas.
Barcelona-Manjuic, Barça-Rayo, última hora, Oli.
Se está regando el césped, se está interpretando el himno del Barça y ahora mismo una media entrada algo larga aquí en el estadio de Montjuïc.
Zona Europa, zona europea, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Oliva.
Ahora mismo actuación musical, espectacular ambiente y doble homenaje a dos que dejan el Betis a final de temporada, Escalera.
Ya confirmados homenajes tanto a Claudio Bravo como a Sócrates.
Última hora en el Madrigal, en la cerámica, mejor dicho, Villarreal, Real Madrid, Manolo.
Bueno, pues que todavía veo haciendo en amarillo, es decir, que todavía no se ha llenado la cerámica. No han aparecido los futbolistas en el terreno de juego, pero pinta tarde de fútbol.
Mestalla, Valencia, Girona, Germán.
Pues que funcionan los aspersores y, como decía Huguito Ballester, mucho plástico en Mestalla.
En Madrid, en el Metropolitano, Atlético Madrid 2-1. Última hora, Rubén.
Suena ACDC por megafonía, todo preparado, los equipos bajando por la escalinata de vestuarios en Madrid.
Y en Bilbao, Samamés, Athletic Sevilla, Álvaro.
De momento falta mucha gente por llegar a la catedral, ya esperan los niños del Atleti para hacerse la foto con sus ídolos. Los que hacen ruido son aproximadamente los 200 seguidores del Sevilla.
Van a anularle un gol al West Ham.
Había marcado el checo Souce con la mano, así que yo creo que es bastante claro y lo va a anular el VAR. El árbitro había dicho que sí, que era gol. Se ponía el West Ham 3-2, pero gol anulado. Sigue Manchester City 3, West Ham 1, quedan 2 para el 90.
¿Ves? Para esto sí es el bueno el VAR. O sea, se lo han tragado todos y es un tío que saca el brazo para empujarlo claramente y meter el gol. Oye, voy a ir pasando ya de la Premier, ¿eh? O sea, iros cambiando las teles, que esto hay que fumigarlo ya. ¿Algo que contar de Londres?
Pues que no deja de intentar el Arsenal, que no deja de acechar el área del Everton, pero absolutamente nada, porque tampoco es que haya tenido muchas ocasiones claras, aparte de un larguero que han tenido hace apenas 10 minutos. Les quedan 2 minutos y estamos Arsenal 1, Everton 1.
¿Currar con pasión?
Sí.
¿Darlo todo?
Sí.
¿Poner en riesgo tu seguridad o tu salud?
No.
Entonces cálzate bien. ¿Cuántas veces nos lo habrán dicho en casa? ¡Cálzate bien! ¡Ponte los Panthers! ¡Un, dos, tres y Panthers! ¡Panthers! El calzado de seguridad de los currantes más exigentes del mundo. Panthers, que cada profesión tiene los suyos. Son prácticamente 200 modelos diferentes, todos nacidos del laboratorio propio de I+D+I, todos fabricados en el polígono Panther de Callosa de Segura y todos pensando en tu comodidad, en tu seguridad y en que tu pisada sea siempre una pisada saludable. ¡Panther! Un calzado de seguridad 100% español, hecho por currantes como tú, que buscan la excelencia como tú y como la buscó en su día el excelentísimo señor seleccionador Don Vicente del Bosque y González.
Soy currante, soy de Panther.
Hay gol en Londres.
89 minutos ha tardado en Arsenal en hacer los deberes, por lo menos, y en ganar su partido. Acaba de marcar Havertz para los Gunners en una jugada en la que tenía que haber marcado el gol Odegaard, pero en semifallo ha rozado Pickford, le ha quedado el balón muerto a Havertz, que la ha empujado hasta el fondo de las mallas. Minuto ya 90 de partido, Arsenal 2, Everton 1.
Cuenta atrás 6 minutos, público y temperatura en cada campo de primera en Cádiz. Cádiz, Las Palmas, Charlie.
Lleno de reventón, Rubén, y tenemos 17 grados más o menos.
Sí, un poquito, 18, 17 grados, buen ambiente, no hace mucha calor y, como tú decías, Charlie, casi estamos en el lleno.
18 grados, pues no es mucho calor, la verdad.
Público y temperatura en Mallorca, Almería, Jordi.
Estamos en unos 18.000 espectadores, buena temperatura, unos 20-21 grados.
Granada-Celta, Fran.
25 grados, Paco, ahora mismo, y pobre entrada, estaremos sobre los 12-13.000.
Barcelona-Rayoli.
20 grados de temperatura y algo más de 30.000 espectadores ahora mismo.
Público y temperatura en Sevilla, Betis, Real Sociedad, Oliva.
23 grados, Paco, lleno prácticamente este estadio Benito Villamarín con más de 55.000 espectadores.
Pues por ahora gana este partido en calor y en asistencia de público. Villarreal, Real Madrid, Manolo.
Le hacen pasillo al Real Madrid los futbolistas del Villarreal. Estamos en los 21 grados, el público buscando los 20.000.
Valencia, Girona, Mestalla, Germán.
22 grados, entrada paupérrima, no llegamos a los 15.000.
Madrid Atlético Osasuna, Rubén.
Están entrando tarde ahora mismo, algo más de media entrada, pero pasaremos los 50.000 en Madrid, 17 grados de temperatura.
Bilbao Athletic Sevilla, Álvaro.
15 grados de temperatura, está nublado. Peña, échame un cable porque no tengo ni idea.
Acercándonos yo creo que a los 30.000.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Está a punto de terminar la Liga en Inglaterra con el campeonato para el City, que hace algo histórico, no ha hecho jamás en más de 100 años de historia, que es ganar 4 ligas seguidas. De hecho, estaban mirando si le quitaban el gol al Arsenal. ¿Lo están revisando?
Sí, lo estaban revisando, pero al final ha valido porque estaban revisando una posible mano de Gabriel Jesús en el comienzo de la jugada. Se la llevaba, pero tenía la mano tan pegada que ha conseguido el árbitro al ir al VAR que no era suficiente mano como para anular el gol, así que 2-1 para el Arsenal.
Lo otro que quedaba en juego es Tottenham o Chelsea. ¿Quién iba a ir a Europa League? Pues es el Tottenham, que ha ganado 0-3, aunque el Chelsea también está terminando de ganar 2-1 al Bournemouth. Y la despedida de Klopp. Iban 2-0 desde los primeros minutos del partido y 2-0 se ha quedado el Liverpool-Wolverhampton. Han saltado ya los equipos inalámbricos, saltaron Rubén López, el Cádiz y Las Palmas.
Los dos equipos en el terreno de juego, Paco, esperando que den las 7 en punto de la tarde.
Está entrando una duda. Mateu Laoz, ¿os dicen cuándo podéis empezar? ¿Cuándo ya está sincronizado todo el mundo o es simplemente mirando el reloj?
No, en este caso lo coordinan incluso desde el VAR para que a las 7 en punto, si se retrasa alguno, se comunique y se empiece todo. En teoría, los que están en juego, bien sea por Europa, bien sea por descenso, a la misma hora.
O sea que tú oyes por el pinganillo, ¿podéis empezar? O ya, o un algo así. Ya
la orden en este caso de estos partidos la da, por así decirlo, el VAR.
Vale.
Y cuando se empieza.
Adelante. Muy bien. ¿Han saltado Mallorca y Almería, Trives? ¿Mallorca y Almería han saltado? Abajo, sí, Trives, sí, arriba Jordi, venga.
Han saltado, han saltado. Tenemos minuto de silencio por los amonados que han fallecido.
Granada y Celta preparados. Jorge de la Chica, ¿saltaron?
Están ya preparados, esperando el momento del público aprovechado para gritar directiva dimisión.
Barça y Rayo Vallecano, Elena.
Ya están en el terreno de juego. Hemos visto a Rafinha sacándose fotos con su hijo. También Sergi Roberto Xavi sentado en el banquillo.
Todo tiene que empezar a la vez, así que preparado supongo Betis y Real Sociedad de Escalera.
Ya han saltado el Betis con una camiseta de ánimo a Isco y se puede leer en Gol Sur como los sueños de la Palmera, como el equipo de mi ciudad.
Villarreal y Real Madrid ya en el campo, Miguelito.
Sí, ya están los dos equipos en el campo, creo que idéntico esquema, 4-2-3-1. Capitán Modric, que parece que va a seguir un año más en el Madrid.
Valencia y Girona, Hugo.
Los 22 protagonistas ya, Paco, sobre el terreno de juego. Aleix García, capitán del Girona, esperando a Mamard Asbili, capitán del Valencia.
En Bilbao, Athletic y Sevilla, Peña.
Sí, todo preparado, los jueces de línea vigilando que las redes estén perfectamente colocadas y varias fotos de jugadores del Athletic con sus hijos e hijas en este último partido de la temporada en San Mamés.
Y hay homenaje a un preparador físico, que eso suele ser noticia en Madrid, Antonio.
Homenaje sentido, cariñosísimo, Paco, al profe Ortega, que se despide esta temporada. Ha estado toda la era Simeone desde que llegó con él en 2011, toda la familia acompañándole, pasillo de todo el equipo y aplauso merecidísimo y sentido de todo el Metropolitano al profe Ortega.
Queda un minuto para las 7 de la tarde, penúltima jornada en Primera División, por decidir una plaza de descenso, acompañando a la Almería y al Granada, por decidir quién es sexto y quién es séptimo, es decir, quién va a Europa League, quién va a Conference o quién se queda sin Europa. ¿Cuánto añaden en el City 3, West Ham 1?
Añadían 5 minutos y ya se han cumplido, de hecho la gente ha bajado al campo, quieren invadirlo y por lo tanto el árbitro dice que no siga el partido, así que no va a pitar todavía al final.
Vale, pero ya es campeón el City. ¿Cuánto añaden en el Arsenal 2, Everton 1?
Han añadido 5 minutos, se van a cumplir. Quedan 10 segundos el Arsenal, que tiene el balón y que va a ganar 2-1 este partido.
Vamos a llegar a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Va a empezar la penúltima jornada en Primera. Esto es Tiempo de Juego en la COPE.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.